Sí, yo creo que hay mucha coincidencia, hay una doble mirada de esto, una construcción del discurso por parte de quienes llegaron al continente, los españoles, conquistadores, por supuesto, y aquellos que ya estaban acá y que no fueron descubiertos, porque a veces hablamos del descubrimiento de América, bien. Este concepto está como sobrepasado y sobrevalorado.
Bien. Tengo una preocupación por ahí yo, como padre, por ejemplo, ¿no? Durante estos años atrás, yendo a los actos escolares de mis hijos, veía cómo algo estaba cambiando, ¿no? A comparación de cómo me lo enseñaron a mí. A mí me dijeron, vinieron a descubrir América, vinieron a civilizarnos, vinieron a mostrarnos un montón de cosas lindas, ¿no? Vinieron a traernos la religión. Ahora, después yo me di cuenta que no era así y a mis hijos se lo estaban enseñando más o menos de esa forma, ¿no? Habíamos cambiado, ya le cambiamos el nombre, dejamos de llamarlo el Día de la Raza. Y en la escuela se estaba viendo un cambio. Pero hoy en día estoy viendo que estamos volviendo para atrás, o me parece a mí.
Sí, en realidad el tema de el nombre, sí, el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Cultural, sí. es un poco tribalizar la cuestión, ¿sí? No quererle llamar con el nombre real, digamos, esto fue una invasión, fue una conquista y se calcula aproximadamente que fueron 60.000 millones de indígenas que desaparecieron a lo largo de casi 50 años en el proceso de conquista. Y como que no llamarlo genocidio es generar esa deuda histórica con los pueblos indígenas que persiste. Y no enseñarle a nuestros hijos o que los docentes hoy en día a nivel primario y a nivel secundario también, no utilizan los conceptos básicos y reales, es como seguir en lo mismo y nunca cambiamos. Y sí hay en los últimos años, por lo menos en los últimos 2 años, nosotros desde el proyecto de investigación venimos realizando y trabajando con la parte educativa, sí observamos que hay un retroceso en esto. En los primeros años, después de la modificación de la Ley Nacional de Educación, donde hay un fuerte apoyo y una modalidad de educación intercultural bilingüe, donde se apoya a los pueblos originarios para que transmitan su cultura, se fue generando un cambio de la mentalidad en la formación docente y en los docentes. Hoy sí volvemos atrás nuevamente en el discurso y otra vez estamos nombrando y volviendo ese concepto del Día de la Raza. O sea que seguimos un paso, estamos como el cangrejo básicamente.
Claro, y también se puede ver en diferentes tipos de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba viendo una publicación de la página del Villiquen, que vuelve con esto de las buenas costumbres, de que éramos como amiguitos que nos dimos la mano en aquel momento y bueno, y yo te vine a enseñar una cosita y vos me enseñaste otra, una cosa así es lo que...
Sí, la tapa de Villiquen sale como un partido de fútbol se entregan los banderines, sí. Se entregan banderines como esta cuestión fraterna, sin claro. Nada que ver, y en este discurso otra vez, y esto tiene que ver mucho, y en esto creo que los que nos escuchan pueden como estar con nosotros en esto, tenemos una cuestión identitaria nosotros los argentinos, muy europea, sí, demasiado europea, que nos cuesta mirar hasta de dónde son nuestras raíces étnicas, nuestras matrices étnicas, que justamente es indígena. Entonces miramos más bien al europeo o la construcción de la Argentina desde 1860 con Mitre, Sarmiento de Avellaneda y en adelante. Se construye mirando a Europa, pero nunca mirando a los indígenas.
Claro. Y hay como una, digamos, en la sociedad, hay como una necesidad de decir, yo no soy indígena, soy, por decirte, europeo. Yo, mis abuelos son italianos o una cosa así.
Sí, hay una constante necesidad y lo escuchamos. Esto es así, digamos, son extranjeros, nuestros abuelos vinieron, son inmigrantes y no niegan ese... Armando Tejada Gómez, que es uno de los poetas importantes latinoamericanos, él dice que parte de su sangre, Telares de Sangre se llama, Telares del Sol se llama su libro. Y en ese fragmento, él justamente dice que es más lindo negar al abuelo indígena que al abuelo genocida, al abuelo español. Y realmente esa literatura y esa mirada histórica hay que hacerla y hay que empezar a criticarse. No podemos construir la identidad que queremos hacer como argentinos o latinoamericanos si seguimos negando a las comunidades indígenas y a los derechos que hoy están vigentes y que parece que nadie los conoce realmente, o por lo menos nuestras autoridades.
Claro. Primero, bueno, fue cuando llegó Cristóbal Colón, Juan Jufré acá en la provincia de San Juan, la conquista del desierto, después por Roca. ¿Y hoy en qué lugar estamos con el tema político?
Y mira, hoy estamos básicamente en la ley 26.160, ley de restitución de las tierras indígenas por parte del Estado argentino, ley que ha sido prorrogada, ley que viene del año 2006 y que ha sido prorrogada, esta es la cuarta vez, antes de ayer, o sea, hoy es 13, el día 11 fue prorrogada por el Senado, o sea que obtuvo toda la sanción completa, diputados y senadores, en donde el Estado se tiene que comprometer a realizar todo el relevamiento territorial de los lugares donde habitan las comunidades originarias, para después realizar la entrega de los títulos de la tierra en forma comunitaria, dice la ley. Esto, anterior a esta prórroga, recién se había logrado un 3 a un 4% de relevamiento, o sea que falta muchísimo tiempo. Se han invertido mucho capital, mucho dinero para hacer este relevamiento con antropólogos, historiadores, geógrafos, pero no es suficiente y se ha gastado en no se ha podido cumplir, básicamente. Bien. Entonces las comunidades indígenas han hecho todo un reclamo, ha habido movilizaciones de diversas comunidades, como también de agrupaciones y organizaciones políticas y ONG que están dadas por los pueblos indígenas. Pidiendo esto, se ha cumplido y ahora es el Estado quien debe cumplir la ley. No sé si se irá a cumplir. De verdad que, lamentablemente, no me gusta ser como pesimista en esto, pero a veces, cuando es el tema indígena, parece no ser agenda de ningún grupo o partido político. Y esto es así, es un punto de vista muy particular.
El PUAI es el Programa Universitario de Asuntos Indígenas, en el cual formas parte, ¿no?
Exactamente.
¿En qué proyectos vienen trabajando?
Perdón. El PUAI nació desde un grupo de alumnos de la carrera de Historia, organizado por Olio Rodríguez, quien era la antigua titular de la cátedra de Antropología. Y nuestro trabajo básicamente fue, en un primer momento, acompañar a las comunidades originarias en su vida cotidiana. ¿Sí? Empezó como una cuestión casi un voluntariado. Y que se fue tomando forma académica y hoy en día justamente tiene un gran trayecto académico y se ha acompañado en la parte educativa, en la parte de educación intercultural bilingüe, se ha trabajado con las comunidades y se ha trabajado con los docentes, con el Ministerio de Educación de la provincia. A lo largo de estos años se ha trabajado con el tema de las problemáticas indígenas en la provincia de San Juan, con el pueblo Huarpe y con el pueblo de Aguita, que son el tema de agua, salud, e identidad, sobre todo el concepto de identidad, más que concepto sobre la identidad propia de los huarpes, que está totalmente negada en muchos ámbitos académicos y en el común de la gente, obviamente también en el San Juan. Y también hoy, en este momento, estamos trabajando en un proyecto con el pueblo de Aguita, en el tema del turismo étnico, que vendría a ser un turismo autosustentado o autogestionado por ellos mismos.
Bien. ¿Ese es uno de los proyectos? ¿Tienen algún otro o vienen con ese nada?
Este es el último proyecto que estamos realizando, que termina a principios del año que viene, y ya estamos comenzando ahora a trabajar con un proyecto nuevo que seguramente tiene que ver con la religiosidad indígena. Y bueno, esto es, en realidad estamos armando los recién. Es una pata de lo que estamos por empezar a diagramar.
Bien, la actualidad y cómo se encuentra en estos momentos, ¿no?
Exactamente.
Estaban organizando algo para el 18, me decía.
Estamos organizando algo para el miércoles que viene, la semana que viene, justamente siguiendo un poco esta semana de reconocimiento de los pueblos indígenas. Se ha cumplido en septiembre, el 18 de septiembre, si no me equivoco. Los 10 años de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, declaró, es una declaración de los derechos de los pueblos indígenas, y tomando un poco ese de marco de referencia, hemos decidido con el PUAI organizar una jornada de reflexión, se llama, con los pueblos indígenas, en donde van a estar presentes el doctor Javier Alamino, sí, que es uno de los abogados que ha trabajado con la comunidad huarpe, sobre todo en la parte de usurpación de tierras, Olga Rodríguez, que es la ex directora del PUAI, sí, que tiene una larga trayectoria con el pueblo huarpe de Mendoza y de San Juan, y también con Nadia Gómez, que es el CPI, digamos, una de las representantes del pueblo huarpe en la provincia de San Juan a nivel nacional. Uh-huh. Obviamente, no, si nosotros queremos poder hacer una reflexión, no pueden faltar las comunidades originarias. Uh-huh. Entonces, la idea es que justamente estén ellos para hablar de su problemática y que la puedan expresar. Y queda todo el mundo invitado, no solamente esto se va a llevar a cabo en la Facultad de Filosofía, en la sala de audio y video, va a tener certificación, hay una resolución de la misma facultad, y invitamos a todos, docentes, alumnos, a todo aquel que se interese por esta temática y al que tenga un poco que comprender aquello que está pasando, ese es nuestro punto de encuentro.
Uh-huh. Lo va a hacer el miércoles 18.
Miércoles 18.
Muy bien. La verdad que podríamos hablar un montón, ¿no? Últimamente, bueno, lo que venimos viviendo, lo que precisamente ocurrió el primero de agosto, ¿no? Porque no hay que olvidar que la desaparición de Santiago Maldonado fue en un acto de quitarle las tierras a una comunidad originaria, ¿no?
Exactamente.
Entonces, se viven momentos muy preocupantes, ¿no? Sobre todo para las comunidades originarias, que son los que están ofreciendo en estos momentos, digamos, la mayor resistencia, y es por eso quizás que van por ellos. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Santiago hubiese sido, en vez de un chico que fue desde Buenos Aires, si hubiese sido de la comunidad indígena?
Y básicamente la respuesta es, para mí, muy sencilla de responder, para mí. Lo mismo que pasa con un montón de indígenas que no se conoce su desaparición, tanto en la zona mapuche como en el Chaco, Huichí, todo Bascón, y la mayor cantidad de desaparición. Esto lo dice Félix Díaz siempre cuando hace una entrevista, y la muerte de sus primos, hermanos, sobrinos, y muerte así por, entre comillas, accidentes de tránsito. Claro. Entonces, sí. Esto tiene que repercutir. Lo de Maldonado es un caso, justamente, si hubiera sido de la propia comunidad, no sé dónde hubiera quedado. Claro. En el olvido de los medios de comunicación masivos, que justamente nos intentan vender, porque ese es el concepto, vender un discurso diferente.
Alejandro, te agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por lo que vienen llevando adelante, esto de cultivar esta conciencia que necesitamos y mucho, y mantenerla, ¿no? Y tratar de ir cambiando hacia mejor, ¿no?
Bueno, muchas gracias, te agradezco a vos, a Carolina, y bueno, me quedo a su disposición cuando ustedes necesiten algo, estoy dispuesto, no hay problema.
Un abrazo,
hasta luego.
Era Alejandro Salazar, profesor de historia, es miembro del Programa Universitario de Asuntos Indígenas, y hablando un poco acerca del 12 de octubre, que fue